desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a buscar en la Escritura, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículos 14 y 15. Vamos esta noche estudiando ya el estudio bíblico número 42. Venimos estudiando las promesas de Dios. Hoy nos corresponde el estudio número 42. Con esto quiere decir que tenemos 42 miércoles de estar estudiando las promesas de Dios. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículos 14 y 15. Vamos a la lectura y después de esto pediremos la bendición al Señor. Déjeme, por favor, leer solamente el 14 y luego todos fuertesísimo, pero fuerte, 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 para que los amigos que escuchan Facebook y los que están por la Internet puedan escuchar que somos muchísimos en esta noche que venimos a la casa de Dios. Dice así el Señor en su palabra: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, vea lo que dice Dios, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Todos en el 15. Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración. ¿En qué lugar dice? Aunque no es en su sala ni en su cama, discúlpeme, oye, es en este lugar. Padre, bendice tu palabra, háblanos a nuestro corazón, te lo pedimos en tu nombre, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Si llegara yo a terminar, que creo que no voy a terminar de estudiar yo con ustedes las promesas de Dios, porque son tantas. Yo me atrevería a volver a comenzar este estudio y seguro que lo que me toque por vivir y seguro que lo que me llegue a tocar por experimentar, cuando venga la promesa número 1, en la 2, en la 3, el estudio 15, el 19, el 25, seguro que algo va a pasar en mi vida, en mi entorno, en mi ministerio, que va a tener que ver con lo que justamente estamos estudiando. No tengo nada programado para poderlo decir, sino que la misma Biblia me va ayudando y los eventos o los sucesos que están pasando en la iglesia me ayudan para reforzar e ilustrar lo que estamos estudiando. Comenzamos estudiando las promesas de Dios y habíamos explicado que las promesas de Dios son aquellos actos de la voluntad de Dios en la cual Él mismo se impone. Él mismo se compromete a cumplirnos, porque fue Él quien lo dijo, no fue quien nosotros se lo pedimos. O no fuimos nosotros quienes nos adelantamos a decirle a Él: el Señor, mira, a mí se me hace que hay algunas cositas que me pudieras dar, así que si me las vas a dar, ¿por qué no te vas una vez adelantando y me las das? Dios fue el que se antepuso, Dios fue el que se adelantó, y Dios fue el primero que abrió su corazón y su boca, y a través de su palabra y a través de la historia, Él ha prometido a su pueblo y se ha comprometido con nosotros a que todo lo que ha prometido tendrá un cumplimiento. Por lo tanto, por favor, si usted espera en Dios, si usted tiene la confianza en el Señor, si usted no ha claudicado entre dos pensamientos, hermano, quédese en el lugar donde se encuentra y espere que en uno de estos momentos, en los momentos menos esperados por usted, Dios lo va a sorprender. Estaba el pastor Francisco en mi oficina cuando entra el hermano John Molina, saludó y luego se salió. Siempre el saludo de toda la vida, como estamos, bien, bien, con su sobrecito él para prepararlo y sale por ahí a saludar a los hermanos. Pero al rato pensó que el hermano Francisco había salido de la oficina. Y estábamos quietos, porque estábamos muy quietamente platicando. Y se vuelve otra vez a entrar y yo como que ya no se quiso detener y me enseñó los documentos. Y me enseñó lo que a ustedes les acabamos de leer. Hermano, a mí no me sorprende. A mí no se me cae la baba, a mí no me deja con la boca abierta, porque esto es lo que yo creo con todo el corazón que Dios es capaz de hacer. Ahora, ¿se da cuenta usted? ¿Se pone usted a pensar, qué tal si yo vengo y muerdo el anzuelo? ¿Qué tal si yo vengo y me compadezco de él? ¿Qué tal si yo vengo y a él y a mí nos da vergüenza decir lo que estaba pasando? No, no les diga a los hermanos. Por cierto, hasta Inés me echó de enemiga. ¿Sí? ¿Me celó Inés con él? ¿Por qué le dijiste primero a él que a mí? Imagínese. Entonces, yo conozco lo que Dios puede hacer. Yo me atrevo a decir que a muchos de ustedes se quedarán esperando lo que tanto han pedido, porque yo siento que ustedes, una, no creen que Dios lo puede hacer, y dos, no creo que tengan fe de que Él pueda moverlo. Yo he venido hablando que hay cosas que ya no dependen de Dios, dependen de nosotros. Dependen de que si creemos con todo el corazón, la Biblia dice que al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Esto va a ser un testimonio enorme, un testimonio gran, pero grandioso. Esto queramos ver el viernes, que son las nuevas noticias que nos trae el hermano Joe Molina. Yo le dije, mira, si las personas no vienen a buscar a Dios desde temprano, no oran con nosotros y te dicen en el pasillo que están orando por, en el nombre mío, no en el nombre de Cristo, no les creas. No, no en el nombre de Dios, no les creas. Es mentira, hombre. Cuidado con esa forma tan fachenta, tan diplomática, tan hipócrita de ser. Hermano, no se trata, Dios le bendiga, hermano, vamos a orar por usted. No, demuestre verdaderamente que vamos a orar. No es el único que tenemos nosotros en esto. Es cantidad de gente en esta iglesia que está sufriendo y parece que a muchos de nosotros no nos importa. Diga todo lo contrario, pero no nos importa. Y Dios es el más interesado en demostrarnos a nosotros que Él es capaz de hacerlo. God will do it. Él lo va a hacer. Lo que nosotros tenemos que hacer es simple y sencillamente orar por cada uno de nosotros y creer que la mano de Dios será tan poderosa para moverse. Dios ha hecho cantidad de promesas, promesas de salvarnos, promesas de sanar nuestro cuerpo como lo que está pasando, promesas de darnos protección, de vida eterna, de perdón de pecados, de prosperidad, promesas de darnos el Espíritu Santo, vamos Minelli por favor, promesas de un nuevo nombre y promesas de darnos a nosotros la victoria en todo lo que nosotros podamos lograr. Hay una segunda figura, creo que hay que poner ahí, Minelli, si le ponemos atención. ¿Cómo que ya te está gustando todos los miércoles no hacerme caso? Bien. Entonces, aquí hay algo. En el capítulo 7, versículos 14 y 15. En el capítulo 7, versículos 14 y 15. Promesa de perdón. Fíjese pues. Vaya siguiéndome usted en esta noche y póngame atención. Porque esto es que esto es, yo lo estoy haciendo y a veces termino de hacer el estudio hasta una semana con anticipación. Y me inquieto, pero una tremenda impaciencia porque llegue ya el día de predicar y el día de estudiar para poder decirle a usted lo que yo acabo de ver. En el capítulo 7, versículo 14 y 5, vea lo que dice la Biblia. Si se humillare mi pueblo, no parte de mi pueblo. Si se humillare mi iglesia, no algunos de la iglesia. Si se humillare mi iglesia, no la mayoría de mi iglesia. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Si se humillare toda la iglesia. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Y toda mi iglesia oraren. Y toda la iglesia buscaren mi rostro. Y toda la iglesia se convirtiere de sus malos caminos. Entonces, dice Dios, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora, dice Dios. Miren qué bonito en el versículo 15. Miren qué interesante. Ahora, dice Dios, y se compromete a decirnos, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. No, no en su sala. No, discúlpeme, no en su cama, no en su TV room, no, dice, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración que se hace en este lugar. Hermano, lo que tanto hemos pedido, lo que tanto hemos deseado, lo que tanto nosotros hemos suplicado, tiene una sola condición. Escuche lo que le voy a explicar. y la única condición es Dios quien nos las impone. Algunos dicen que este versículo, el 14 y el 15, o sea, esta serie de dos versículos, algunos dicen que este es el versículo más conocido de todo el segundo libro de Crónicas. Los teólogos, los eruditos, consideran que este versículo es el versículo más amado de este libro. Se dice que es el versículo más claro, se dice que es el versículo más enfático, se dice que es el versículo más específico para que Israel, la nación, pueda recibir todas las bendiciones de Dios que estaban reservadas para ellos. Por eso es que viene Dios y le pone condiciones a Israel. Lo bueno es que nosotros podemos aplicar esto para nosotros. Lo podemos aplicar como persona, lo podemos aplicar como familia, lo podemos aplicar en nuestra vida laboral, nuestra vida empresarial, lo podemos aplicar en nuestra vida ministerial, en nuestra vida eclesiástica, lo podemos aplicar hacia nosotros como congregación. Entonces dice Dios, mira, vamos a hacer las cosas bien, y despacito, sin ninguna complicación. Yo no quiero a ustedes enrollarlos, yo no quiero a ustedes confundirlos, dice Dios. Hay dos cosas que yo pido. Una, si ustedes se humillan, y si ustedes buscan mi rostro, eso es todo lo que yo pido. Mire, le voy a explicar esto. Dos requisitos son los únicos que Dios pide. Dos, es todo. Y el resultado de estos dos requisitos es triple. Entonces vea usted, entonces contemple usted, entonces aprecie usted que vale la pena. Dios pide que hagamos dos cosas, y Dios nos va a dar tres resultados. Uno, son dos los requisitos que Dios pide. Uno, si nosotros nos humillamos. La palabra humillarnos es reconocer que hemos fallado. Así, eso es todo. Cuidado con el garbo, cuidado con la prepotencia, cuidado con el orgullo, cuidado con la soberbia. Esto no es un buen conductor. Hasta que nosotros nos humillemos, hasta que nosotros reconozcamos que le hemos fallado a Dios, hasta que nosotros vengamos y reconozcamos que hemos quedado cortos, we became short. We fell short. We've been missing. Hay algo que a mí no me deja. Me he llenado de excusas y las quiero usar como razones. Pero la verdad es esta. Me voy a humillar y voy a reconocer que le he fallado a Dios. Y otra cosa. Si se humillara en mi pueblo y buscara en mi rostro. Hermano, lo que nosotros vemos en esta iglesia, esto no se repite en la ciudad. Esto no... Es más, yo quisiera, por favor, que el próximo miércoles no venga acá conmigo y haga un tour por nuestras iglesias y me dice cómo están esas congregaciones. Hermano, yo tengo 22 años, voy para 23 años de estar en esta ciudad. Y conozco que Bronzeville no es una ciudad en donde la iglesia busca al Señor con convicción. Todo es emocionalismo. Todo es cuestión de ver dónde está la mejor alabanza. Todo donde ver dónde está la mejor adoración. Todo donde ver dónde está un lugar donde a mí en la iglesia no me molesten tanto. Hay iglesias que yo le puedo recomendar donde hay un solo culto el domingo y no lo vuelven a ver hasta la otra semana. Usted que ya entró en ese letargo y usted que ya siente que el pastor ya la agarró contra usted, el pastor ya tiene un chicle metido entre los dientes y no me suelta, yo le puedo recomendar iglesias donde usted no lo van a molestar como yo lo molesto. Yo le puedo presentar iglesias donde usted ya no lo van a inquietar, ya no lo van a fastidiar como yo lo fastidio a usted. Si quieren, no venga el próximo miércoles. Al fin y al cabo van a haber como 150 personas más porque van a venir a recoger las mochilas. O sea que su lugar alguien más lo va a usar. No le vamos a extrañar. Así de sencillo. Pero vaya y se va a dar cuenta que lo que nosotros vemos en esta iglesia no es típico. Lo que ha fortalecido nuestra iglesia es el haber crecido, no solamente en números, sino que haber crecido en el conocimiento de la palabra del Señor, el haber crecido espiritualmente. Todos estos problemas que nos hemos venido teniendo nos han fortalecido, nos han ayudado, y hemos hecho caso de que en realidad no vamos a resolver nuestro problema a menos que no busquemos a Dios, como dice su palabra. Si se humillare mi pueblo y buscar en mi rostro, entonces dice Dios, ustedes hacen estas dos cosas, y lo que voy a hacer yo es esto. Vean los tres resultados. Dios escuchará. Dice la parte final del 14. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Los tres resultados de los dos requisitos son maravillosos. Dios escuchará. Entonces ya no vas a entrar en el grupo de aquellos que estábamos recién orando, donde decimos, Señor, siento que me estoy cansando, siento que I'm giving up, siento que oro y pido y ruego y suplico, y como que no me escuchas. La Biblia dice que Dios se compromete. Si nosotros nos humillamos, y si nosotros decidimos buscar el rostro del Señor, Dios dice que escuchará, Dios perdonará nuestras maldades y Dios sanará. Se acerca una madre para decirme, pastor, esto y esto y esto pasa con mi hija. Además de la múltiple esclerosis que ella tiene, se ha considerado y han visto que en los ovarios de mi hija de 21 años hay muchos quistes, hay muchas cosas que hay que quitarlas. Y la única forma de quitar todas esas cosas es remover los ovarios. La niña ya está traumada al saber de que su enfermedad es una enfermedad progresiva. Y encima de eso le dicen, te vamos a quitar tus ovarios. Una chica de 21 años que está en la flor de la vida, que está en lo más hermoso de su existencia. ¿Qué jovencito tan presumido, tan guapito va a querer fijarse y va a querer hacer vida con una mujer que sabe que su enfermedad es múltiple esclerosis? ¿Quién? Y encima de eso, ¿quién se va a casar con una muchacha que le acaban de decir que le van a quitar sus ovarios y que supuestamente nunca me vas a dar hijos? ¿Quién? ¿Se imagina qué gran trauma que tiene? ¿Sabe usted de quién se agarró? La mamá de Dios. ¿Sabe usted que iban para la ciudad de McAllen ya listo para decir que el viernes era la operación? Pero como en esta iglesia buscamos a Dios desde temprano, pero como en esta iglesia ayunamos y buscamos a Dios en oración, y como en esta iglesia venimos los más necesitados los miércoles y los más agradecidos los viernes, y como esta iglesia cada día domingo después de culto en la noche nosotros nos prometemos a sostenernos en oración, va para con el médico y le dice, todo está bien, no hay necesidad de quitar tus ovarios. Si no fue necesidad de quitar sus ovarios, ¿usted cree que Dios no puede revertir esto? Como dijo la doctora, imposible que a una persona que tiene cáncer en la próstata y que ya su índice de PSA ha llegado casi a los 11.500 para arriba, y en términos de semanas, sin ningún medicamento, para los hermanos que están escuchando por la radio, por el Facebook, sin ningún medicamento, más que la oración de la gente de esta iglesia, de 11 puntos, el hermano solamente tiene 7 puntos de PSA, ha bajado 4 puntos sin ningún medicamento. Esto es solamente hecho posible por la poderosa mano de nuestro Dios. Ejemplo, por si esto todavía no es suficiente. Ejemplo, vea usted conmigo en el segundo libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 12. Segundo libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 12. Y aquí hay un ejemplo en la vida de Roboam. ¿Recuerda usted que el reino se divide con Jeroboam y Roboam, Judá e Israel? Pero en el capítulo 12, versículo 12, vea lo que dice la Biblia. Oiga esto. Por eso, si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, yo sanaré. Vea lo que dice el 12. Y cuando él, Roboam, se humilló, la ira de Jehová, ¿cómo dice? Yo no sé si le están hablando a usted. Yo no sé si este versículo es para usted. Yo no sé si esto tiene que ver con usted. Vean lo que dice. Y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo. Oiga esto. Y también en Judá las cosas. ¿Cómo dice? Ah, bueno. Al buen entendedor, pocas palabras. Pero en el capítulo 14, versículo 1 al 7, hay otra promesa. Y aquí es donde yo quisiera quedarme en los 5 o 6 minutos que tenemos por terminar. Promesa de paz. Capítulo 14, versículo 1 al 7. Vean lo que dice la Escritura. Durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de Acera. Y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley de sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes. Y estuvo el reino, ¿en qué dice? En paz bajo su reinado. Y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra. Y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. 7. Dijo por tanto a Judá, edifiquemos, dice Asa. Edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Pastor, ore por mí, tengo problemas en mi trabajo. Pastor, ore por mí, tengo problemas con mi esposa. Pastor, ore por mí, tengo problemas con uno de mis hijos. Pastor, ore por mí, tengo problemas financieros. Pastor, ore por mí porque tengo problemas con algún integrante de mi familia. Esto es de todos los días. Esto es de todas las semanas. Esto ha sido por años en esta iglesia. No te desesperes. Confía en el Señor. Agárrate fuerte de la mano del Señor. No te apartes de las cosas del Señor. Haz lo posible. Haz un esfuerzo. No faltes a los cultos de tu iglesia. Te digo, te lo voy a explicar. Y es que esto es... Mire, suena feo, pero a veces que yo siento que hablando feíto me entienden más. Usted no hace falta, hombre. ¿Qué se da cuenta? Usted no viene y siempre hay cultos. Y se puso a pensar que si usted no viene en esta noche, ¿qué pasó? ¿Qué se hubiera perdido de escuchar lo tremendo que está pasando en la vida de este hombre? De escuchar el testimonio lindo de la doctora. De escuchar el testimonio lindo de Mari Galanza. Escuchar el testimonio precioso de la familia que viene desde Tampico. Hermano, por favor, no piense, por favor, quítese la idea de la mente. No piense que Dios a usted lo necesita. No, ni sueñe hoy. Le va a pasar lo del Piojo Herrera hoy. El Piojo pensó que era lo que la selección necesitaba. Cuidado con el efecto Martinoli. ¿Sabe qué significa el efecto Martinoli? Martinoli provocó a que el Piojo hiciera lo que no tenía que hacer. A veces nos provocamos. ¿A qué cantidad de gente que me ha provocado a decir cosas que yo no tengo que decir, a hacer cosas que no debo de hacer? Pero no voy a morder yo el anzuelo. El efecto Martinoli. ¿Quién se perdió ahora? El Piojo. La selección van a ser los mismos ruines de siempre, van a seguir jugando. Y venga el que venga, la misma selección. ¿Se da cuenta? Es usted que necesita de Dios, no Dios de usted. Mi amado hermano, ¿se imagina que todo esto en nuestra vida pueda ser una realidad? Paz en su trabajo, paz en su casa, paz en la iglesia, paz en nuestra ciudad. Esto nos demuestra algo, que este rey es inteligente. Porque en los momentos de paz no son para descansar. En los momentos de paz, ¿sabe usted qué hizo este rey? Estos son momentos de bonanza y de paz en el pueblo. Vamos a construir. ¿Por qué? Porque en los tiempos de guerra no se puede construir. Con esto lo demuestro. Que en 22 y pico de años de estar acá, aquí no han habido guerras. Si hubieran habido guerras, Por eso es que no se podía construir antes. Por eso es que no podíamos avanzar antes. ¿Por qué? Porque habían pleitos. Hemos tenido que ser bien inteligentes. Que si no construimos, si no edificamos, si no solidificamos, si no conservamos, si no invertimos en los tiempos de paz, nunca lo vamos a hacer cuando lleguen los momentos de guerra. Nuestra iglesia debe de aprender esto. Como iglesia tenemos que aprovechar esto. Como iglesia tenemos que aprovechar que estamos viviendo los mejores momentos. Hace 3-4 semanas lo decía, quizás los hermanos de la radio no lo escucharon, pero como testimonio muy lindo para los pastores o para los siervos que están teniendo problemas en sus iglesias, estamos viviendo el mejor momento que ha vivido esta iglesia por los últimos años. Nunca hemos estado tan fuertes como ahora. Nunca hemos estado tan sólidos, tan unidos como ahora. Nunca hemos llegado a ser tan visionarios como ahora. Nunca hemos llegado a conquistar como ahora. Y tenemos que aprovecharlo. Nuestra iglesia tiene que aprovechar todo esto. Y como iglesia, estos son los momentos para consolidar, porque son momentos de paz. Con esto termino. Es mi oración, es mi petición, que Dios bendiga a su familia con paz. Que Dios bendiga a esta iglesia con paz. Que Dios bendiga a esta ciudad con paz. Que Dios bendiga a esta nación. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Bienaventurada la iglesia que hace la voluntad de Dios. Si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, yo los perdonaré, yo escucharé y yo sanaré. Dos requisitos con tres lindos resultados. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos con todo el corazón. Contento por la noticia que mi amigo, mi hermano, mi compañero de milicia, el hermano Joe Molina, está viendo con sus propios ojos de lo que tú eres capaz. Entre el hermano Francisco y tu servidor, los confrontábamos y le decíamos, ¿y qué vas a hacer ahora, Joe? ¿Qué vas a hacer ahora que Dios está sanándote? ¿Qué vas a hacer ahora y escuchar de un médico donde dice, esto es imposible verlo? A muchos de nosotros Dios nos ha hecho grandes favores, pero hemos sido grandes malagradecidos, no, grandes ingratos con Él. Rápido nos olvidamos. Cuando teníamos la piedrecita en el zapato, buscamos a Dios. Le pedimos con todo el corazón, Él nos contestó y tan pronto nos resolvió el problema, empezamos a enfriarnos y apartarnos. Si así como somos, del calibre que estamos hechos, de inmaduros, muchas veces de inconstantes, de indiferentes, a veces de orgullosos y de altaneros, si aún así, en medio de esto, Dios se ha movido, nos está dando grandes señales. Y Dios nos está dando grandes pautas. Y Dios nos está dando grandes oportunidades para que todos como iglesia hagamos lo mismo. Despídenos, Señor, con tu paz y con tu cuidado. Que lo que hemos escuchado en esta noche por tu palabra y lo que hemos visto en el testimonio de estos hermanos sea suficiente para no dejar de amarte y no dejar de servirte. Pero no podemos irnos sin antes invitar a aquellos que todavía no te conocen. Usted está acá en esta noche y todavía no le ha entregado su corazón a Jesús. Déjeme decirle que Dios es mucho más que un milagrero. Dios es mucho más que un hacedor de milagros. Dios quiere que usted venga y reciba a Jesús, su Hijo, como su Señor y su Salvador. Dios ha hecho a Jesús el único medio para que usted pueda venir con Él. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, repita conmigo esta oración. Repita conmigo, pero con todo el corazón, sin que nadie le escuche, adentro de su mente, dígale, Señor Jesús, yo te recibo a partir de esta noche como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna. Señor, gracias por salvarme. Te alabo y te bendigo. Déjame empezar a enamorarme de ti, amarte a ti. y servirte a ti como no he amado a nadie jamás en la vida. Todo el mundo está orando, nadie le ve, ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, si usted repitió conmigo esta oración, le voy a suplicar que donde se encuentra, levante su mano, por favor. Una persona en esta noche que levanta su mano en muestra de aceptación a Jesús como su Señor Salvador. Una persona en esta noche, alguien. Padre, gracias por tu palabra, llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Vamos alegres por haber estado en tu casa, alegres por haber escuchado lo que escuchamos.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.